¡Buenos días! Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Nuevos filtros para extranjeros en el fútbol mexicano. Seguirán 7 extranjeros en la cancha por equipo. Regresa la regla de menores a partir del torneo de apertura 2024. Un saludo en este miércoles 19 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, también escuché algo de que los directivos en el diagnóstico que han hecho en la Federación Mexicana de Fútbol, que hablan de que, pues sí, el límite son 7, pero que nadie los usa, que en realidad nadie usa más que 5 naturalizados, pues, digo 5 extranjeros. Pero pues en la final, Kevin Mier, Dita, Piovi, Rotondi, Rivero, Farabelli, ¿quién más? Camilo Cándido, en el América, Lisnowski, Fidalgo, Diego Valdés, Henry Martín, Quiñones. Sendejas es formado en México, pero en realidad no fue formado en México, pero bueno, así aparece, ¿no? O sea, sí fueron muchos.
A mí me vino, sí, claro. Ayer grababa un video cuando me pasaban la información de cuando Jared fue a jugar y fue el primer mexicano en la Liga Premier, pues tenía que tener pedigrí para que lo dejaran. Y hasta aprender inglés para que lo dejaran. Entonces, veo una buena señal donde por lo menos vas a evitar traerte a lo que sea, ¿no? Porque siempre cuento la anécdota que cuando querían vender a Henry Martin a Ciudad Juárez por 5 millones de dólares, Juárez dijo, no, pues por esos 5 millones me traigo 3 colombianos baratitos o 4. Entonces, por lo menos la calidad del foráneo, ¿no?
Eso es importante, desde luego que tiene que ser tomado en cuenta para depurar al fútbol mexicano. Palabras de Ibar Cisniega y de Mikel Arriola tendremos el día de hoy. Murió el legendario Willie Mays, el pelotero, el famoso pelotero de los Yankees, de San Francisco, de los Mets. Murió Willie Mays. Alemania avanza a octavos de final en la Euro. Juan Escobar padece del corazón, reveló Renato Paiva, el técnico del equipo de Toluca. Djokovic jugará con Serbia en los Juegos Olímpicos. La selección está en Houston y Paco Gabriel comentará esta tarde lo mismo que Mauricio Imay en ESPN Radio Fórmula. William Scull será el próximo rival del Canelo Álvarez. Todo parece indicar que ya tiene rival el Canelo.
¿Y ese de dónde salió?
Pues es una buena pregunta.
Habrá que preguntarle a los expertos si realmente es un... Hablando de pedigrí, si es un boxeador con pedigrí, ¿no?
No se da la pelea de David Benavides, que es la que todo el mundo pide.
A eso Canelo. Voy.
Uh-huh. No se va a dar, ya ves que él puso la condición, 200 millones de dólares, pongan en la mesa, y donde quieran pelea con él. Nadie le entró a promover una pelea con 200 millones de bolsa para el Canelo. Entonces no se ha hecho esta pelea. El Canelo, ahí va, ¿no? En su carrera va a terminar muy pronto, seguramente no te gusta 2 o 3 años, tal sí, vez. Sí, sí. Y va a terminar siendo el boxeador que más dinero ganó en México en toda la historia.
Desde luego, sin duda y por mucho. Y yo creo que se pronuncia Skull porque es cubano. Y creo que en Cuba lo pronuncian como Skull, aunque diríamos en inglés okay. Skull.
Sí, porque Skull es cráneo en
es
inglés.
Es cráneo, claro, cambia la pronunciación. Pero es un cubano, el próximo rival del Canelo Álvarez. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde.
¿Campeón olímpico o algo?
Y volveremos enseguida.
Habrá que ver.
En ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El próximo rival del Canelo fue descubierto en una playa en Cuba por un argentino. Ya estaremos platicando acerca de Skull, el próximo rival del Canelo. Pero vamos a escuchar a Ibar Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
En las próximas semanas les hablaremos del nuevo sistema de competencias que implementaremos a partir del 2025. y que nos permitirá mejorar la preparación de nuestros jugadores. Para elevar el nivel de nuestros futbolistas requerimos mejores entrenadores. Por este motivo estamos rediseñando el sistema de formación y a partir de junio de 2025 todos los directores técnicos en México comenzarán a formarse con cursos apegados a los estándares de la FIFA y alineados con la metodología de las licencias UEFA Pro, que incluyen los niveles para entrenadores C, B, A y Pro. Adicionalmente, estamos creando una licencia D enfocada en el fútbol infantil. Entendimos que el nivel de los cursos actuales había quedado desactualizado y que debemos evolucionar para tener más y mejores técnicos. Finalmente, la tercera creencia, la selección nacional no tiene buen nivel porque no hay suficientes jugadores en Europa. De todo lo que se dice sobre nuestro fútbol, esta es la creencia que está mejor respaldada por estadísticas alrededor del mundo. Los datos no dejan lugar a dudas. Las selecciones más competitivas tienen a la mayoría de sus futbolistas en las ligas top de Europa. Hay dos narrativas sobre las que se construye esta conversación. La primera es que los clubes tienen que ir en contra de sus intereses competitivos y económicos con tal de exportar jugadores. Y la segunda es que los jugadores tienen que irse a costa de lo que sea para picar piedra en Europa. Si bien es cierto que la selección necesita más jugadores en el viejo continente, las estadísticas indican que no se trata de emigrar a cualquier precio. En el estudio que hicimos de las últimas 95 transferencias de jugadores mexicanos a Europa, 50 se fueron a préstamo o en calidad de jugador libre. Solo 4 de ellos lograron consolidarse y hacer carrera. El éxito y la consolidación de nuestros jugadores en Europa está ligada a un tema de calidad y posicionamiento del futbolista en el mercado, no de prestar jugadores y forzar su exportación.
La voz de Ibar Cisniega dice: Héctor, dentro de un año los entrenadores tendrán que cumplir ciertos requisitos acordes o apegados a la FIFA. Esto significa que varios entrenadores podrían quedar fuera del fútbol mexicano.
No, porque las leyes en este caso, cuando hace reformas, Beto, no se aplican la retroactividad. Es decir, los que ya están, pero lo que viene en el futuro es gente más preparada. Que yo creo que este estándar de calidad de las licencias FIFA Pro ya las está aplicando la federación, pero la metodología no es la misma. Es decir, ya te entrego una licencia Pro. De hecho, mi compadre puede dirigir en Europa. O sea, Álvaro, que tiene su licencia Pro, puede dirigir en Europa. Ahora, tú dices, bueno, ¿qué estándares en Europa le van a pedir para validar esa licencia Pro de México? Hay que ver si vale, ¿no? A lo mejor en Europa, es que los cursos en Europa sí son muchísimo más profesionales, Beto. Pero esto, a mí
estandarizar
no me parece mal
las cosas.
Pero no me parece mal esto, John.
No, a mí para nada.
No me parece mal que digan, vamos a poner el mayor rigor para los que luego enseñan, Beto.
Sí. Hay que ser honestos. Si yo quiero ser entrenador o tú, Beto, hacemos unos cursitos. Y lo sacamos, ¿eh?
Claro.
Te lo aseguro que lo sacamos.
Claro.
Entonces ahora tienes que decir, espérense, hay que saber manejar estos software, esta tecnología, esta metodología, porque lo están usando en todo el mundo y hay que estandarizar. Y algo bien importante, que yo sé que en el América en su momento llamó la atención, cuando el Tano, ¿no?, corren a Solari, mientras ven a quién traen, deciden, oye, Roger se lleva bien con Tano, se lleva bien con los jugadores, lo ponen. Y luego se dan cuenta que ganaba 50 mil pesos al mes. Pues, ¿cómo puedes tener la sub-20 ganando eso cuando Solari por lo menos ganaba $1,000,000, ¿no? Entonces también tienes que pagar mejor a los que desarrollan a los chavos, porque hay algo que no dijeron. Hay una gran corrupción que por terceras personas les están cobrando a los papás para que los chavos jueguen, ¿eh?
Claro,
ya. Eso también es algo, claro, que hay que atacar de tajo.
Ellos no hablan de la corrupción y es uno de los peores problemas,
claro,
del fútbol mexicano.
¿Y qué va a pasar, León? Buenas tardes, con el número de extranjeros en el fútbol mexicano.
¿Cómo estás, Beto? Saludos también a Héctor, a John, a toda la audiencia de ESPN Radio Fórmula. Se va a quedar igual la regla, 9-7, en cuanto al número de jugadores. Y, desde luego, se tienen que honrar los contratos ya existentes. Como bien ha mencionado Héctor Huerta, no puede ser retroactiva esta regla para mejorar la calidad y el nivel de los jugadores extranjeros que lleguen a México, y por lo tanto los clubes tendrán que ir, digamos, cumpliendo los parámetros de aquí hasta el 2026 pero lo que sí se pretende es que a partir del próximo año, 2025, ya con una serie de criterios muy bien establecidos, que el día de hoy todavía están bajo análisis, se pueda contratar cada vez a jugadores de mejor nivel del fútbol extranjero. Que se quede la regla 9-7, 9 jugadores registrados por equipo, 7 máximo al mismo tiempo en el terreno de juego, pero que estos jugadores no formados en México tengan una mejor calidad basada en estos filtros, que dependerá, entre otras cosas, de si fueron seleccionados nacionales en categorías menores en sus países, si lo son actualmente, cuántos minutos jugaron en su club en el último torneo o temporada futbolística, en qué países han jugado, etcétera, etcétera. Todavía criterios que hoy no están definidos.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, sácame de la duda, ¿no fue el Tata Martino que se reunió con todos los dueños de clubes un día y les dijo, esto es un escándalo, yo voy a ver un partido del fútbol mexicano y no veo mexicanos en la cancha, es necesario, es urgente reducir el número de extranjeros? Y le dijeron, a partir de la próxima temporada vamos a bajar. Estamos hablando hace 4 o 5 años, León, y siguen igual, son 7 extranjeros que pueden jugar y 9 que pueden estar en la banca. Inclusive puedes cambiar extranjero por extranjero y sigues teniendo los 7 en la cancha.
Sí, indudablemente es un hecho eso. Solo se redujo, recordarás, de 10-8 a 9-7, ¿no? Entonces,
y de 8 que podían jugar a 7 ahora que están jugando.
A 7,
nada más.
Exacto. La regla 10-8 pasó a ser 9-7, ¿no? 10 registrados, 8 en cancha, a 9 registrados, 7 al mismo tiempo, ¿no?
Que fue hace 2 años y digamos, no la han vuelto a bajar.
Exactamente, fue hace 2 años. Ahora, claramente esta situación, esta complejidad en México, pues sí ha sido un tópico central. Lo presentó Gerardo Martín en su momento a la Asamblea de Dueños, sentado en la misma asamblea con los propietarios de los clubes. Y hoy lo que, digamos, basado en el análisis de la propia Liga MX, claramente a Chivas habría que dejarlo afuera, porque Chivas solo tiene jugadores formados en México, pero digamos que hubo clubes que tuvieron de 1 a 4 extranjeros en promedio en el terreno de juego, como Pachuca, Santos, Necaxa, Querétaro, otros que en promedio tuvieron 5 al mismo tiempo, como América, Cruz Azul, Atlas, Monterrey, León, otros que tuvieron a 6 en promedio en la cancha al mismo tiempo, hablamos de Tigres, Toluca y Xolos de Tijuana, y ningún club promedió 7 jugadores al mismo tiempo en el terreno de juego. Entonces, digamos que en esencia, el espíritu de esta regla es que no se reduzca el número de extranjeros, pero que mejoren la calidad para que los mexicanos tengan una mejor competencia, ¿no?
Oye, vamos a ver, pero, perdón,
si
perdón,
esto se traduce en realidad.
Una precisión nada más, León. Cruz Azul, todo el torneo jugó con 7 extranjeros. Todo el torneo. Porque como era tan corto su plantel, Kevin Mier, Dita, Piovi, Rotondi, Rivero y Farabelli jugaron todos los partidos completos prácticamente. Okay. Y Camilo Cándido entraba en todos los partidos. O sea, ellos siempre tuvieron eso de que nadie jugó con 7 es una mentira.
Sí. A ver, León, lo que pasa es que yo las 2 horas no las pude escuchar, pero ayer en la noche me llegó un WhatsApp interesante. Entonces, esto es lo que sé, y no sé si todo ya se hizo público o no, donde tienes que tener, para ser un extranjero, para alguien no formado en México, tienes que venir directamente o de España, Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia o Italia. Ese es un punto. Otro, tienes que tener por lo menos 450 minutos en la selección de tu país. Tienes que tener, si eres sudamericano, por lo menos 2,000 minutos jugados en Copa Libertadores y que habría 2 agentes libres, León. Esos 2 agentes libres tendrían que ser aprobados por un comité, decir, no sé, pues este chavito lo saqué de una high school en Chicago y pues nunca ha tenido la oportunidad, para evitar lo típico que pues me traigo a 3 colombianos muy baratos a hacer business con los directivos, ¿no?
Mira, John, eso que dices ahora y que te lo filtró una fuente es justamente lo que se está discutiendo todavía en mesas de trabajo y se van a tomar varios meses para establecer esto que acabas de mencionar ya como oficial, porque justo lo que no quieren es fallar o, como se dice coloquialmente, darse un balazo en el pie. Imagínate qué sucedería, ¿no? Si le metes una restricción tan alta al jugador extranjero, a lo mejor algunas joyas que se formaron en México, como en su momento, no sé, Julián Quiñones, que prácticamente hizo todo su fútbol formativo en México, pues no podrían llegar bajo ese parámetro, ¿no? Y hoy es seleccionado nacional. jugadores que no tuvieron actividad en selecciones menores en sus clubes, como Federico Viña, que ha sido un delantero constante en América y León, o jugadores que venían de la segunda división de España, como Álvaro Fidalgo, ¿no? Que no hubiera podido cumplir justamente todo este criterio del que me estás hablando, y por eso es que todavía hoy no lo presentaron de manera oficial, porque esta inquietud de decir hasta dónde le cerramos la puerta a los jugadores extranjeros para que mejore el nivel, también podría ser contraproducente, ¿no? Pero es un hecho que se está discutiendo y que a partir de finales de este año, antes de que acabe el torneo, lo van a presentar públicamente y van a decir los criterios desde el 2025 en adelante son estos. Ahora, no pueden poner tampoco, digamos, medidas tan restrictivas como si fuera México la Liga Premier de Inglaterra, ¿no? Ahí sí se entiende que el extranjero que va a llegar a jugar a Inglaterra, pues sí tiene que tener un montón de minutos en clubes, en selecciones nacionales, torneos extranjeros, etcétera, ¿no?
Yo después del corte les digo lo que sé, porque a mí me late que todo esto ya se discutió y habrá muy pocos cambios.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, saludos.
Buenas tardes, volveremos enseguida con más de este tema. Huerta, Sutcliffe y Murrieta, también Paco Gabriel, en un momento más, desde Houston, Texas.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si queremos que el nivel de espectacularidad de nuestra liga vaya en aumento, no podemos cerrarle la puerta al talento foráneo. Solo necesitamos ser más selectivos y rigurosos con los jugadores que llegan a nuestro país. Se tomó la determinación de mantener el número de registros de jugadores no formados en México en cada club, pero a partir de la clausura 25 implementaremos un modelo de lineamientos para regular la calidad de los extranjeros que llegan al fútbol mexicano, tal y como lo hacen la Serie A Italia, la Premier Inglaterra y algunas otras alrededor del mundo. Dichos lineamientos estarán enfocados en dos rubros. El primero servirá para exigir que los jugadores no formados en México, que ya están en nuestra liga, realmente sumen valor a la competencia. Es decir, deberán ganarse su permanencia. El segundo rubro filtrará el ingreso de nuevos refuerzos de los clubes, midiéndoles valores como su actividad en la liga de procedencia. Si son seleccionados nacionales, si su rendimiento en el último año de competencia fue bueno y si participaron en torneos continentales, procesos de selecciones menores, entre otros.
A ver, ahí les va lo que yo sé. Requisitos para no formados en México que equivale a extranjeros. A partir del torneo 2026...
25-26, ¿no?
Perdón, 25-26... Sí. Haber jugado 1,000 minutos en la Liga MX, que tu último equipo haya sido una liga en Holanda, Portugal, Inglaterra, Alemania, Italia y España, o que tengas 50% de minutos en segundas divisiones de estas ligas. Otro punto importante, 450 minutos en juegos oficiales de la selección mayor, de la que sea, de Jamaica, de Egipto, la que sea. Luego, 2,000 minutos en Copa Libertadores, ¿no? Y también analizar la participación en un premundial sub-17, sub-20, sub-23 o preolímpico. Y luego habrá 3 jugadores libres de requisitos siendo menores de 23 años, 11 meses. Y va a haber 2 jugadores libres sin requisitos que un comité va a aceptar. Es decir, yo creo que quieren pulir lo que llega de importación, ¿no? Ahí lo veo así. Y... pero esto es lo que yo sé que es lo que van a hacer. Que tengo unos ajustitos, podría tener unos ajustitos, pero creo que estos comités ya han hablado mucho más, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué opinas, Paco? Gusto en saludarte, Paco Gabriel, sobre esto que anunció la Federación Mexicana de Fútbol el día de hoy.
Beto querido, un abrazo a la distancia. Antes que nada, quiero felicitar a John por esa camisa verde elegante. Característica principal de mi querido amigo John. Lo estoy viendo, por cierto.
Ah, sí, en el Zoom, no me asustes, dije, ya toma tantos expresos, Paco, que ya tiene 6 ojos.
La verdad es que, la intención me agrada, pero va a ser muy difícil llevarlo a cabo.
Sí,
seleccionados, claro. ¿No? Hagamos un ejercicio de los que hoy están en los principales equipos del fútbol mexicano, quiénes son seleccionados en la actualidad, y nos vamos a dar cuenta que es muy difícil llegar a ese objetivo. Después está el tema del comité, para los que no tienen restricciones, que ellos son los que van a decidir si son aptos para jugar en la liga o no. El equipo que ponga el dinero y que los contrate van a decir, para mí sí es apto. El comité pues podrá decidir lo que quiera, pero yo soy el que pone el dinero. No va a estar sencillo. Apruebo y aplaudo la intención, pero hasta ahí. En el tema de los jóvenes, pues es que en el fútbol mexicano, en la interpretación de la juventud está vista mucho de ser igual que en Sudamérica o que en las principales ligas del mundo. Acá seguimos compitiendo con jóvenes de 23 años cuando vamos a Tulón, por ejemplo, y competimos contra selecciones sub-20. Entonces, está muy distorsionado ese tema de la sub-23. Para mí, ahí ya no tendría que... esa categoría no tiene que existir. Los jugadores sub-23 ya tendrían que estar consolidándose en un equipo de primera división.
Hola, Paco, qué gusto saludarte. Sí, yo creo que este es muy complejo el asunto de los extranjeros, Paco, no sé si estés de acuerdo conmigo, porque una es conciliar los intereses de los directivos que siempre han creído que el futbolista extranjero es, en lo general, más barato que el mexicano. De ahí parte, ¿no? Para tener tantos, cuando fueron aumentando cada vez más, es que decían, es que el mercado local es muy caro.
Sí.
Con lo que paga un mexicano, me traigo 3 extranjeros. Y esa era su lógica de funcionamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos un caso por caso. Kevin Mier jugó 1980 minutos el torneo pasado. Uh-huh. Va a la Copa América, portero. Selección Nacional Mayor, no es convocado. Entonces, es un caso, ¿no?
Sí,
es un caso,
claro,
de alguien muy destacado en México, muy,
sí,
que todo mundo coincidimos, es un gran portero.
Y muy joven.
Y muy joven, 23 años. Y fuera de discusión de la calidad de quien lo contrató, se ve que le atinaron muy bien. Pero no entraría en el asunto de las selecciones mayores, no pasaría la prueba, digamos. Un gran arquero como este.
Sí.
¿No? Para eso están los dos.
¿Quiénes son esos dos? ¿Pero quiénes son los calificadores, los jueces calificadores?
No, bueno, ahí tendrá que haber un comité de aprobación que diga, saludarte. Este caso sí, pásale. Es como cuando aceptan a alguien para entrar a un club, ¿no?
Sí,
o sea, habrá
sí.
un comité que diga pasa o no pasa, ¿no?
Sí.
A ver, Paco, gusto saludarte, Héctor, querido. Acá te cuido tu compadre, Héctor, ¿eh?
Cuídamelo
porque
mucho.
Preocupado. Sí, falta, cuídamelo preocupado.
Mucho. Oye, de veras.
Cuídamelo mucho. Cuídamelo mucho.
me trae de chofer.
Lo haces muy bien, compadre de chofer, no te preocupes.
¿Sabes qué pasa, Héctor? En lo que mencionas, tienes toda la razón. Van a tener que haber muchas letras chiquitas.
Exacto.
En esas restricciones, en esas cláusulas. Yo aplaudo la intención, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Además, el fútbol mexicano es sui generis, ¿no? Ahora vemos lo del Chiquito Sánchez, por ejemplo, que América va a poner el dinero.
Sí.
Y quizás no se vaya a Europa. Entonces, el mercado local es muy particular porque las transacciones internas son muy fuertes.
Sí.
El tema de los extranjeros, yo sigo pensando que es una locura. La cantidad de futbolistas con los que pueden jugar jugadores extranjeros es una locura. Yo empezaría por reducir el número de extranjeros, pero no, acá preferimos buscarle, ¿no? Por otro lado, que juegue en su selección, que sea destacado. No. La verdad es que va a ser muy complicado.
Paco, conforme se acerca la fecha del partido contra Jamaica el próximo sábado en la Copa América, ¿aumenta o disminuye la confianza en torno al equipo mexicano para tener un buen torneo y sobre todo para arrancar con el pie derecho el próximo sábado?
No, yo creo que los jugadores están motivados, yo creo que los jugadores están ilusionados. Al final es un torneo internacional, muchos de ellos no han jugado Copa América. Lo mismo para el Jimmy. Tienes que estar muy motivado, muy ilusionado con esta Copa América, ¿no? Y después, bueno, ya irás viendo partido a partido. La realidad es de que aquí en Houston se empieza ya a sentir el ambiente del partido, un poco en cuanto a la gente, ¿no?, que ya empieza a desplazarse para estar presente en el debut de México en la Copa América.
Paquito, yo sigo pensando que el factor experiencia, el manejo de la crisis, si se llega a dar un momento complicado, creo que ahí está el punto clave, ¿no? ¿Cómo vas a manejar las emociones a partir del primer juego? Si Jamaica se va adelante, ¿cómo responde el grupo, no? Creo que por ahí es el reto más grande.
Claro, claro, porque Jimmy dirigió Necaxa, dirigió Querétaro, no tiene experiencia, digamos, en una final, en una liguilla, y eso es muy importante, eso es muy importante. Tiene los Juegos Olímpicos, donde obtiene la medalla de bronce, pero ahí es donde yo quiero ver a Jimmy. Cuando las cosas se compliquen, el manejo, ¿no? ¿Qué tranquilidad le transmite a los jugadores? Recordemos a Javier Aguirre en su debut en Copa del Mundo, cómo se precipitó en aquel cambio, ¿no?, de Luis Hernández,
sí,
que entró por Ramón Morales, y él siempre dice: mi falta de experiencia. Claro que importa la experiencia, y en ese sentido sí se tiene que hacer una evaluación del Jimmy Lozano y de los propios jugadores. Sí. Tú no puedes decir que los jugadores, y menos el técnico, tienen su lugar asegurado de aquí al 2026.
¿Quiénes consideras, Paco, que deben integrar la delantera del equipo mexicano el próximo sábado?
Mira, yo creo que va a ser Quiñones, Santi Jiménez y Antuna, ¿sí? Pero tienes una alternativa interesante con Martínez. Es un tipo que te da la opción de tirar centros a la olla si caes en la desesperación, o de jugar por las bandas para buscar ese servicio al corazón del área, porque bueno, el Memote tiene esa virtud. Entonces, de entrada yo creo que irán Quiñones, el Santi Jiménez y Antuna por derecha.
Perfecto, compadre, pues un abrazo, y también para Álvaro, que anda por ahí, que les vaya muy bien en la cobertura.
Aquí anda.
Gracias, Betito, mándense viáticos.
Abrazo grande.
Igualmente, un abrazo a los dos. Buenas tardes por allá. Es importantísimo, John, abrir con una victoria, sí, el próximo fin de semana. No está Bailey, la figura del equipo de Jamaica, una de las figuras del, sí, equipo de Jamaica, que rechazó la convocatoria.
Y también tengo mucha curiosidad de Venezuela. Como que Venezuela es una caja de chocolates, y hasta que la abras no sabes qué te toca, ¿no? Como que Venezuela nunca sabes qué van a hacer, si van a responder, porque ahí sí es en Los Ángeles, en casa contra Venezuela, porque yo veo a México que tiene muy buenas chances de ganarle a Jamaica, a Venezuela, y luego se va a jugar el primer lugar contra Ecuador, porque entre
ese
más...
Ese es en Glendale, Arizona, ¿verdad? El tercer partido.
El tercero es, sí, en Glendale, Arizona. Ese partido me va a tocar ir, y yo creo que ahí va a definir más todo. Y aparte les voy a contar otra cosa. Todo el aparato de mercadotecnia, de negocio, todo está hecho para que en Houston jueguen Argentina y México.
Sí, claro. Con atropellamiento.
¿Pero
previsible
en semifinales o en cuartos de final?
Cuartos
de final.
Sí, sí, cuartos esa en Houston. Ahorita platicamos,
pues
más de eso.
Tiene que evitarlo México.
Volveremos enseguida, claro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula, y ahora con Mauricio Imay, que cubre periodísticamente a la selección mexicana. Mau, gusto en saludarte.
Igualmente, querido Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Pues ahora sí, como se dice, Houston, tenemos problemas. Se está cayendo el cielo, se ha caído el cielo a lo largo de todo el día.
Oye, sí,
Beto,
como en Nuevo León, Mau.
Sí,
ahí en Monterrey está tremenda la situación.
Sí, así está aquí, no para, ni siquiera disminuye la intensidad de la lluvia, así desde ayer alrededor de las 2, 3 de la mañana que empezó, bueno, desde hoy a las 2, 3 de la mañana que empezó, y no ha parado, y dicen que no va a parar hasta el día de mañana. ¿Y por qué digo Houston tenemos problemas? Porque corre riesgo el día de hoy la práctica. Hay que recordar que aquí en Estados Unidos son muy estrictos con el tema de la tormenta eléctrica. Si claro. llega a haber algún rayo en el transcurso del entrenamiento, lo tienen que parar. Está notificada la selección mexicana, van a entrenar en el complejo del Houston Dynamo, equipo de la MLS. El equipo ya salió del hotel de concentración y está programado que el entrenamiento arranque en 20 minutos, es decir, a las 6 de la tarde, tiempo local.
O sea, 13 horas consecutivas de lluvia sin parar allá, John, Héctor, en Houston.
Es el huracán, ¿no? Alberto.
No hace mucho, Mau.
Correcto.
No hace muchos años hubo un huracán de tal forma que me acuerdo que J.J. Watt, el ex de los Tejanos, tuvo que ayudar. Es decir, Houston ha sufrido como en su momento ha sufrido Nueva Orleans, el estado de Luisiana, todo ese tema, ¿no? Pues a cuidarse, pero qué bueno que también hay una autoridad, ¿no? Porque cuánta gente sale a jugar fútbol y no pasa nada, y hasta que no caiga un rayo y se mate a alguien, no pasa nada, ¿verdad?
No, y tú sabes, John, que aquí con eso no se juega. Aquí con eso claro. no se juega, y en alguna época transmitimos en ESPN, la MLS, y yo me acuerdo de partidos que me llegó a tocar, pues esperar 2 horas, 3 horas hasta que se detuviera la tormenta eléctrica y mejorara el tiempo, volvía a arrancar el compromiso. Así que si llega a existir algún rayo durante el entrenamiento, tiene que parar la práctica, Jaime Lozano.
Hola, Mau, saludos. Oye, Mau, ¿cómo notas al equipo? ¿Ansioso, nervioso, presionado? ¿Cómo notas en lo general al cuerpo técnico y a los jugadores? Porque los directivos ya están en otra onda, ¿no? Ellos ya, el negocio está hecho, ya no pasa nada con ellos. Pero ¿cómo sentí notas frío. Tú a los que tienen que dar resultados?
Sentí frío ese saludo, don Héctor, Le mando,
¿qué
le
pasó,
mando un fuerte
Mau,
abrazo.
Al contrario, todo el cariño para ti.
Eso. A ver, el jugador conforme se va acercando la fecha, empieza ya con la ansiedad, ¿no? Me parece que ya superamos o ya superó el jugador esa etapa de fastidio en San Diego. Ayer, desde que llegaron aquí a Houston, el rostro ya era completamente distinto, el saber que se acerque el arranque de la competencia, el saber que la intensidad y la forma tiene que ir cambiando en la práctica. Ayer alguien me decía, alguien del grupo me decía, ya el entrenamiento fue distinto. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Y me decía, porque ya fue entrenamiento con ritmo de competencia. Ya entendimos que estamos a la vuelta de la esquina, tenemos el debut, y ya van cambiando las sensaciones, ya van cambiando la intensidad, ya van cambiando los rostros. Y yo te diría, empezamos a entrar a esa etapa en donde el futbolista empieza a estar mucho más ansioso, empieza a querer que el tiempo corra, porque pues ya estás en la sede. Ayer, desde que llegó el autobús aquí al hotel de concentración, Héctor, ya escoltados, el autobús ya con el logo oficial, con el símbolo de la Federación Mexicana de Fútbol, ya es completamente distinto. Eso sí, ya toma forma de competencia, Héctor.
Un torneo como este, Mau, viene a ser la desembocadura de una serie de situaciones buenas y malas que se presentan en el fútbol mexicano. A lo que voy es a preguntarte tu opinión sobre lo anunciado hoy por la Federación Mexicana de Fútbol.
A ver, concretamente la regla de 2011, Beto, yo soy de la idea que te puede venir muy bien siempre y cuando esos jóvenes a los cuales les vas a dar la oportunidad de sumar minutos en primera división estén ya lo suficientemente bien preparados para asumir la responsabilidad de lo que es jugar al máximo nivel, a lo que es jugar ya en una primera división. Hace no mucho, el Tuca me contaba ahí en un programa de Picante, me decía, cuando yo tuve que debutar a un jugador por cumplir con esta regla, el jugador se me soltó a llorar y me decía, por favor no me debute, no estoy listo. Entonces, mientras estén listos los jugadores, sí, adelante, qué bueno que se cumpla con esa regla. Pero creo que hoy el grave problema en el fútbol mexicano radica en la etapa formativa. Entonces, se tendrá que cumplir mucho mejor en ese sentido para que el jugador que va a cumplir con esa regla tenga los argumentos suficientes para aguantar la presión de lo que significa debutar en primera división.
Se comprende, Mau, por otra parte, que en estos días se habla menos del tema de Javier Aguirre, se centra la atención en la selección mexicana, en la Copa América, en Jaime Lozano, en la alineación que puede presentar el sábado, pero se mantiene latente la posibilidad de que Javier Aguirre llegue a la Federación Mexicana.
Pues a mí lo que me dicen es, hoy por hoy no hay un acuerdo, ¿eh? Hoy por hoy no hay un acuerdo, hoy por hoy me dicen es un tema económico. Yo no sé si también con la intención de que de dejar pasar esta competencia, dejar pasar la Copa América y veremos ya qué resultado arroja la misma. Y después entonces nos sentamos a platicar, lleguemos o no a un acuerdo económico que ya haya pasado el torneo y a ver de dónde empezamos. Si hay que empezar de cero o seguimos con las bases que ya existen.
¿Tú no pensarías, Mau, que los resultados de Copa América van a definir si sigue el Jimmy todo tranquilo o vienen otra vez los cambios, no?
Sí, sí, yo creo que se van a basar mucho en lo que es el resultado y en lo que es el funcionamiento, John. Porque pues al final si te echa Argentina en algún momento de la Copa, que sería en cuartos de final o hasta la final, pues, si te echa Argentina, pero le jugaste bien, le competiste, le presentaste una mejor cara que la última vez cuando te enfrentaste a ellos en la Copa del Mundo de Qatar, bueno, pues puedes decir que continúe, ¿no? Que siga el proyecto. Pero pues si te gana Venezuela, si te gana Ecuador, empatas a Jamaica, creo que hay muy pocos argumentos para sostener este proyecto.
Exactamente, Mau, muchas gracias. ¿Escuchas un poquito mormado o son mis nervios?
No, pero así me escucho ya diario, mi querido Beto. Problemas de alergia y con los aires acondicionados y cambios de clima,
sí.
me pega todos los días.
Pero dile a Alvarito, Alvarito sabe qué tomarse para que te cures, no te preocupes, habla con Alvarito.
Yo hablo con él, les mando un fuerte abrazo a todos.
Igual, Mau, un abrazo. Que te vaya muy bien. Ay, no. Vamos ahora con Renato Paiva, que habla sobre los problemas cardíacos que tiene Juan Escobar.
Es una situación de salud en que obviamente se prioriza el hombre y su familia y nunca el deportista. Entonces, es un tema que no es definitivo, hay un problema identificado, el comunicado es claro, no es un tema definitivo, se necesitan hacer estudios, esperar un poquito, así que no hay que tomar decisiones definitivas. La única decisión que es prioritaria para nosotros es respetar la salud de la persona, de Juan, priorizarla, y obviamente el grupo, pues esperando que Juan pase este momento y que regrese a trabajar con nosotros.
Hace muy bien Paiva, Héctor, en sí. Priorizar la parte humana. Sí, sí. Esto me hace pensar en Eriksen, el danés que metió el gol del otro día contra Eslovenia, después de haber sufrido un síncope, un paro cardíaco, un infarto.
Iván Alonso también.
El danés lo sufrió hace 3 años en la Eurocopa de Copenhague. Uh-huh. Y ahora metió el gol de la victoria de Dinamarca la semana anterior.
El empate, ¿no?
Del empate, perdón. Sí. Del empate.
Pero fíjate, Beto, que está sucediendo mucho con deportistas en el mundo ahorita. Esto de los problemas cardíacos se está presentando mucho. Y el caso de Juan Escobar, hay que analizar bien qué tan grave puede ser. Porque igual es un problema fácil de resolver. Igual es un problema que te retira de la carrera, ¿eh? Uh-huh. Ya ves lo que le pasó al Kun Agüero. El Kun Agüero también se desvaneció y ahí dijeron, se acabó la carrera.
Sí, yo me acuerdo que Iván Alonso, su compañero de cuarto en el Español de Barcelona, Jarqui, se muere y eso lo tiene mucho más preocupado de todo y bueno, aquí hubo toda una polémica que si el doctor le pidió tomarse beta blockers, yo sé que son beta blockers porque se utilizan mucho en el golf para el ritmo cardíaco y él se fue a achicar a la clínica de Cleveland y fue todo el rollo que se armó, entonces sí. Yo creo que hoy en día, Héctor y Beto, con estos sensores que traen los jugadores, sí, que les ponen, ¿no? Cuando ven, cuando a veces los sacan del partido, uh-huh, y entregan como, sí, una banda.
Sí, sí, sí.
Esa banda es la que mide todo, cuánto corriste, cuánto brincaste, cómo respiraste, cómo está tu corazón. Entonces, de ahí puedes adelantar problemas de salud, porque esa banda también te cuida la parte física.
¿No? Claro. Eso no había en el tiempo de Iván Alonso.
No lo había.
Exacto. Fíjate que hoy en mi columna del Reforma, en Cancha, escribía sobre el aparatito que le colocaron a Eriksen, que es un milagro de recuperación. Se llama DAI, desfibrilador automático implantable.
Sí, sí, sí.
Que es un aparatito que estaba yo leyendo ayer que
te regula el ritmo
El ritmo cardíaco.
Y lo tienes dentro de tu corazón.
Exactamente. Uh-huh. Cualquier situación.
Dentro de tu cuerpo lo tienes.
Mediante una descarga, restaura el ritmo cardíaco adecuado para seguir jugando al fútbol.
¿Sabes a qué le hicieron esa operación hace mucho tiempo? Porque yo trabajaba en la revista Proceso.
Claro.
Hicimos ahí una investigación de problemas de muertes súbitas y le hicieron al hijo del Bondojo Fernández, ¿te acuerdas?
Ah, del Bondojo de Zacatepec.
Todavía tiene.
¿O del Jalisco, de dónde era?
Sí, de Zacatepec.
El Bondojito Fernández, claro, también. Lo recuerdo perfecto.
Y el papá tuvo una muerte muy temprana.
Fíjate.
Entonces, el hijo de él, que intentó ser futbolista también, tenía ese problema y la entonces Asociación de Futbolistas Profesionales, Beto, colaboró, la manejaba Félix Fernández. Félix se va a acordar. Y cooperaron para que la Asociación de Futbolistas le pusieran un desfibrilador. Y desde entonces vive todavía el Bondojito. Vive todavía.
Mira, qué maravilla.
Gracias a aquella operación.
Qué buen dato. Sí, este caso de Eriksen causó estupefacción en el mundo entero. Y por fortuna sigue jugando al fútbol y está en la Eurocopa, donde también están los ojos de Alex Pareja. Alex, mucho gusto en saludarte. Alemania es el primer clasificado a los octavos de final.
¿Qué tal, Beto? Y el resto de compañeros, ¿cómo estáis? Sí, la verdad que no ha tenido un partido tan brillante hoy el conjunto de Nagelsmann como en la presentación ante Escocia. Hungría también se recompuso del horrible primer partido que jugó ante Suiza. Pero 2-0 con un Jamal Musiala que es una delicia verlo jugar, sobre todo ahí cuando recibe la pelota en la frontal del área, cómo se pone a bailar encima del esférico. Sí. Lo de Gundogan también, que está en un nivel de forma muy chulo también, en las dos media puntas que coloca Nagelsmann por detrás de Havertz, que también tiene mucha movilidad. Y bueno, Alemania ya está clasificada, pero sigue dejando alguna cosita. Tiene aspectos de mejora, ¿eh? Florian Wirtz no está conectando tan bien con Musiala y con Gundogan como la gente esperaría. Joshua Kimmich a mí me sigue dejando muchísimas dudas defensivamente en el lateral derecho. No hace falta que sea Vinicius Junior el rival que se enfrenta por ahí para que le haga un descosido y se le empiecen a ver las costuras. Tiene cositas a mejorar a Alemania, pero claro, los dos primeros partidos, que era lo importante, ya los ha pasado y ya está en la segunda fase, que era lo mínimo que se le podía pedir a la organizadora.
Hola Alex, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye Alex, ¿qué te ha gustado más de la Eurocopa o qué equipo te ha gustado más de la Eurocopa hasta ahora?
¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Pues mira, me ha gustado mucho España, en esta versión un poquito más vertical, menos de sobetear la pelota sin sentido, de dar pases por sumar. Me ha gustado la verticalidad con la que jugaron contra Croacia y eso te lo da el poder tener jugadores eléctricos y que tengan uno contra uno como Nico Williams y Lamine Yamal. Me ha gustado Italia, el partido que vamos a ver mañana va a ser muy chulo porque nos va a acabar de despejar pues quién es el líder, dijéramos, del grupeto de aspirantes. O sea, si sacamos a Francia y Alemania y si obviamos un poco a Inglaterra, que está ahí en un poquito una nebulosa, en una zona de nadie, pero de las selecciones históricas de Italia, de España, de Países Bajos, de todo ese grupo de Portugal que están ahí como aspirantes, pues mañana vamos a salir de dudas, ¿no? A mí me gusta mucho lo de Italia como conceptos futbolísticos, como manera de mover la pelota, manera de presionar, pero tienen un problema importantísimo, que es la falta de definición. Y son débiles en las dos áreas, porque Donnarumma tampoco es fiable, ¿no? Pero yo de estas dos selecciones me quedo con eso, con el trabajo que han hecho. Y luego también te quedas, pues, yo qué sé, con la sorpresa de Rumanía, que el otro día jugó muy por encima de sus posibilidades y sus expectativas, y la combatividad de Albania. Que a esta gente para derrotarlo tienes que sudar tinta.
Alex, un abrazo. El otro día alguien me decía, John, deberías fijarte en el recambio de generaciones en España, porque siguen siendo competitiva la selección, pero están haciendo el cambio. ¿Tú qué opinas de esa parte de que siguen produciendo y están debutando muy jóvenes?
¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Te mando otro abrazo enorme. Eso es lo que te da el trabajo a largo plazo. Es lo que te da trabajar bien las canteras de los equipos, es lo que te da bien, lo que te da también trabajar con un estilo parecido todas las selecciones inferiores. Entonces, el recambio generacional siempre va a ser mucho más fácil si tienes esa línea, ¿no? Como en la fábrica, ¿no? Esa línea de ensamblaje y si tienes sí. un estilo reconocido y un estilo que se aplica en todas las categorías. Entonces, y además a eso súmale que las canteras de los equipos españoles tienen, y además con tradiciones muy diferentes, tienes el poderío del Real Madrid, tienes la Masía del Barça, tienes los equipos vascos que están generando futbolistas como locos también cada año, entonces el Villarreal que siempre también te regala futbolistas, entonces es eso, es simplemente el trabajo que hacen los clubs por un lado para alimentar a sus equipos en el día a día y luego también de la Federación Española que sabe, pues eso, tener una jerarquía muy marcada y unas líneas que se siguen desde el primer equipo, desde la selección mayor, incluso la femenina, hasta ir hacia abajo. Entonces, es el fruto del trabajo bien hecho, pero esto no es encender un interruptor y decir, venga, cambio generacional y ya está, sino que los jugadores aparecen y están disponibles para dar el salto al primer equipo, a la selección mayor, porque hay un recorrido, hay un trabajo hecho que no sucede de un día para el otro.
Exacto, esto está ocurriendo con la selección mexicana que va a jugar la Copa América, un recambio generacional casi por decreto, por dedazo, de golpe y porrazo, más que un cambio paulatino, natural, orgánico. Escocia y Suiza empatan a 1, Croacia y Albania empatan a 2. Alex, ¿qué tan estorbosa es la máscara que se pudiera llegar a poner Mbappé para poder seguir jugando en el torneo?
Uy, muy, muy, muy estorbosa, muy, muy estorbosa. Todos los jugadores que han tenido que llevar esta máscara, y mira que hay muchos, desde Cendejas en el América, por ejemplo, que el otro día lo decíais muy bien, hasta, pues yo qué sé, el propio Ronald Araújo ha tenido que jugar con máscara sí. esta última temporada. Hay muchos futbolistas. Y
para respirar dicen que es incomodísima.
Y la visión periférica.
Lewandowski también. Sí, 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 porque te obliga, además con la fractura de nariz, te obliga a respirar por la boca y eso hace que te ahogues más fácilmente, no tienes el mismo filtrado de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces es incómodo y además también te puede perjudicar incluso hasta la visión lateral. Si la máscara no está bien sujeta y Exacto. se mueve un poco, puedes perder un poco de visión periférica también. Entonces es muy, pero que muy incómodo para el futbolista, pero es la única manera que tiene de Francia de que juegue Mbappé, el tercer partido, porque el segundo ya está anunciado que lo va a perder.
Exactamente. Alex, muchas gracias por tus siempre inteligentes aportaciones para el programa del día de hoy.
Muchas gracias a vosotros, amigos, como siempre.
Gracias, Alex. Que te vaya muy bien. Mañana, Eslovenia, Serbia, Dinamarca, Inglaterra, que Inglaterra dejó mucho que desear, y España, Italia. Los juegos de mañana. Gracias por acompañarnos, Héctor, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Vámonos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs. Plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.